abrimos nuestro tiempo de tertulia con saludos para Gonzalo Pérez del Castillo, a quien ya escucharon con sus sabias palabras meteorológicas de siempre. Buen día.
Muy buenos días.
Gracias.
Qué malo que es. Qué malo. Graciano
Pascale, ¿cómo te va?
¿Qué tal? Buen día.
Marcelo Casoli, ¿qué tal?
Buen día.
Y Oscar Sarlo, que hoy vuelve a estar con nosotros como invitado. Buen día.
Buen día.
La educación será la preocupación central del gobierno uruguayo el próximo año, según anunció el presidente José Mujica. Así encabezaba ayer uno de sus cables, la agencia de noticias DPA. Es un tema que debiéramos abordar con sentido amplio, sin creernos dueños de la verdad absoluta, ni mucho menos, y con un sentido participativo para todos aquellos que, teniendo capacidad, puedan ayudar, dijo el mandatario en su audición radial, habla el presidente en M24. En su opinión, es necesario apoyar, promover y mejorar especialmente la educación técnica con la divulgación masiva de destrezas y conocimientos útiles aplicables al trabajo concreto. En su charla, Mujica se detuvo en la sorpresa y el impacto que le causaron la masiva inscripción de jóvenes en la UTU, tan importante en la aceptación del valor promedio de habilidad laboral en el país. Lo que más me sorprendió es que quedó todo desbordado, todo lo previsto, que era bastante, se dio superado, y esa magnitud, colas de muchachos que concurrían a inscribirse, debe interpretarse como una señal orientativa del pueblo, dijo Mujica.
Más allá de cualquier análisis, la gente común y corriente por las calles nos está diciendo a gritos que tenemos que hacer un esfuerzo enorme en este terreno. Probablemente esta deba ser el tema central de la próxima rendición de cuentas, que debe de tratar de darle forma y de encauzar este imperativo que surge de la base de nuestra sociedad. Es también una señal positiva, es un mensaje positivo. Es como si la gente nos estuviera diciendo, basta de viru, basta de perder el tiempo. Necesitamos herramientas que nos sirvan precisamente para ser útiles y para mejorar nuestra condición. Y lo estamos pidiendo y lo empezamos a exigir. Y por lo tanto, el sistema político debe de tratar de interpretarlo y debe de tratar de priorizar.
¿Quién arranca, Gonzalo?
Sí.
Dale.
A mí me parece que esta situación que se ha generado con los muchachos haciendo cola para inscribirse en UTU, revela realmente el núcleo del problema educativo que tiene este país, ¿no? Es decir, cinco problemas básicos, vamos a enumerarlos.
Acércate el micrófono.
Tenemos resultados del examen PISA totalmente insatisfactorios, uno. Dos, solo el 40% de los alumnos completan enseñanza secundaria. Tres, los graduados demoran años en insertarse en el mercado laboral. Cuatro, demasiados alumnos en bachillerato clásico y pocos en bachillerato tecnológico. Y quinto, el problema quizás más de fondo, cultural, es que el bachillerato tecnológico está estigmatizado como una educación de segunda categoría, cosa que para los tiempos que se vienen es un enorme problema. Entonces yo creo que esos son los temas que afloran, son los temas que están requiriendo una solución práctica y rápida.
Fíjate que Mujica dijo ayer que el gobierno tiene que aceptar sin vueltas que hay problemas en la enseñanza y que la sociedad marca de esta forma la falencia. Me pareció preocupante que dijera que el gobierno tiene que aceptar sin vueltas. Parecería que no se acepta, entonces. Que el presidente de la República exhortar al gobierno a que acepte algo que está tan diagnosticado.
Es sorprendente esa perspectiva de Mujica, ¿no? Es decir, y que además diga, bueno, para el año que viene va a ser la prioridad. Evidentemente debería ser la prioridad siempre, porque en la educación no jugamos varias cosas. Igual en el punto 5 que vos mencionabas, Gonzalo, vos decías, el bachillerato tecnológico, la UTU, está subestimada, estigmatizada. Sí. Pero en realidad el dato de que se hayan llenado los cupos y haya una demanda muy superior, en realidad demostraría que en la población, por ejemplo, ¿Qué es lo que dice Mujica? Bueno, evidentemente estamos equivocados. Ahí hay una señal de la gente que quiere tener ahí una opción rápida de salir al mercado laboral. Tengo la sensación...
Sí, pero mirá que igual, de todas maneras, los porcentajes de alumnos que eligen el tecnológico comparado con el clásico son
no, bajos. No, claro, está bien, esa es la otra parte de la lectura.
Igual la oferta es insuficiente.
Sí, sin duda. Yo lo que creo es que Mujica, creo que en forma correcta, interpreta claramente lo que acaba de pasar. Es decir, hay una cantidad de gente que está por encima de lo que, digamos, el sistema permite de ingreso. Y ahí tenemos un serio problema. Porque además, tenemos que reconocer, y en esto coincido con Gonzalo, para los tiempos que se viene, ese tipo de formación es fundamental.
Ahora, qué curioso, ¿no? No tenemos cupos en la Universidad de la República, ¿no? Y sí tenemos cupos en UTU. Es raro, ¿no? Oscar.
Sí, es todo muy raro. Yo pienso que todos los puntos diagnósticos que se plantearon son correctos y están mostrando, creo que la gran ausencia, inclusive la sorpresa de Mujica, está planteando lo que Mujica está diciendo, es que me parece más que el gobierno tiene que reconocer tal o cual cosa, es reconocer la falta de una política educativa en el país. Entonces, estas descoordinaciones, fruto de que el país ha transitado desde hace ya muchas décadas, en una donde la educación ha quedado, primero, librada a una suerte de autonomías de gestión, que se consideraron en su momento que eran ideales, porque esto garantizaba cierta autonomía, cierta independencia técnica frente al poder político, en épocas de conflictividad política, pero hoy se están revelando, bueno, después permitieron la cooptación por las corporaciones, digamos, que rodean, muchos intereses que rodean esa gestión, que se fueron, por falta de políticas, se fueron adueñando, por lo menos condicionando, no es que tampoco impongan otras políticas, pero se fueron condicionando la aplicación de cualquier política. Y hoy lo que estamos asistiendo es nuevamente una descoordinación muy grande de toda la enseñanza. Entonces, el país no está pensando en general qué hacer con la educación. Y yo digo, con una imagen nada más, cuando como acabamos de escuchar en la entrevista con el ministro de Industria, que el país toma decisiones de política para converger, para armonizar geopolíticamente. Digo, cuando todos los países, sobre todo el país número uno de la región, Brasil, desde hace décadas tiene políticas educativas que aceptan y siguen las universidades, la secundaria, todo el país. Nosotros vamos a seguir esta suerte de autonomías anárquicas en la enseñanza. Vamos, ¿por qué no convergemos también en materia educativa?
Qué buen punto de debate, ¿no?
Pero además, Oscar, lo que vos planteás es correcto, aún, y más aún, en un escenario en donde la educación se transformó en política social, además.
Claro.
Lo que me parece que la tiene mucho Graciano. Más clara que todos nosotros son los padres, ¿verdad? Y los muchachos que están buscando un futuro, porque, bueno, se asoman al gallito Luis los domingos en busca de posibilidades laborales, y uno ve la enorme la desproporción que hay de pedidos de mano de obra de gente que con calificación técnica con relación a otras especialidades más de tipo universitario clásico. O sea que ahí la gente evidentemente se orienta por un dato que le da el mercado. En segundo lugar, nunca me voy a olvidar cuando los inversores de la papelera Bodnia, ahora UPM, tuvieron que traer soldadores de Europa del Este, pagándole miles de dólares, porque acá no había soldadores en cantidad y calidad suficiente para armar una planta de celulosa.
Había soldados.
Pero soldadores no había. Bueno, anda a poner soldados, a ver si pueden hacer de soldadores, se va a complicar un poco. Pero en la escuela militar no creo que den soldadura así con ese nivel. Pero lo mismo pasa cuando uno habla con empresarios de cualquier sector, de la construcción, por ejemplo, que ahora está en auge. No encuentran oficiales capacitados para hacer la tarea eficientemente. Esto me parece que es de una claridad meridiana, y a mí me pasa con el Mujica comentarista radial, que yo estoy en un 99,99%, si él fuera un contertulio con un ataque, hasta podría serlo, yo estaría encantado, me sentiría uno más, pero él es el presidente de la República.
¿No te pelearías con Mujica en la
tertulia? No, encantado, pero además le tengo mucha simpatía personal, me parece que, en fin, que es un hombre que tiene muchas condiciones para...
¿Dónde viene el pero ahora?
Pero es presidente de la República, no es un contertulio. Un presidente de la República que, por ser titular del Poder Ejecutivo, entre otras muchas competencias, de alguna manera es jerarca de la URSEC, que es la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones, el órgano desconcentrado del Poder Ejecutivo que tiene que ver con radiodifusión. Y estas cosas las dice por una radio privada. O sea, está muy bien. Yo estoy muy de acuerdo con lo que dice el presidente Mujica y creo que tiene todo el derecho del mundo a expresar su pensamiento, como tenemos todos los ciudadanos. Pero hay emisoras del Estado para difundir el pensamiento del presidente de la República. En fin, no,
No fuimos por una rama ahí.
Bueno, lo quería poner simplemente como un punto más. Y no lo quiero calificar porque no quiero ofender a nadie, pero me parece que no es una actitud, digamos, elegante, ¿verdad? O sea, más allá de que yo coincido 100%, hay un tema también que tiene que ver con la forma. La forma es muy importante en una democracia. Y el presidente nos hace conocer todas estas cosas por una radio que está sometida de alguna manera a la tutela del Poder Ejecutivo. Y son cosas que yo que sé, hay que decirlas también, ¿no? Porque digo, me parece que es obligación nuestra también advertirlo.
Sí, yo coincido con eso, pero creo, es decir, me cruza todos los temas, porque Mujica todos los temas los saca en las audiciones que tiene, ¿no?
Álvaro del Cordón, uno de los oyentes que está opinando sobre este asunto, dice: lamentablemente en mi época la UTU era para los pobres. Y la verdad, es mucho más útil que secundaria. Se sale mejor y antes en cuanto a preparación.
Yo me pregunto si eso ha cambiado. Yo me pregunto si eso ha cambiado. Si la gente de clase media alta, envía a sus hijos a la UTU. No sé si lo que dice Álvaro es el pasado o si seguimos teniendo ese problema, pero como dije anteriormente...
Mira, otro oyente. No hablen de la UTU despectivamente como una salida laboral rápida. La diferencia fundamental entre Uruguay y los países desarrollados es la carencia de personal técnico calificado. El síndrome de mijo el doctor frustra a miles de jóvenes todos los años y nos vuelve teóricos, nos paraliza, dice este oyente.
Sí, yo estoy de acuerdo con lo que dicen los, o lo que sugieren los escuchas. Ese estigma que pesó sobre la UTU durante muchas décadas, fruto de una sociedad optimista y en ascenso social, que bueno, elegía la carrera universitaria como una forma de aristocracia laica, eso hace tiempo que se viene revisando en términos muy positivos. La UTU ha implementado un cambio muy importante sobre dos bases. Primero, el establecimiento de cupos, que no es simplemente por restringir el acceso libre, sino porque es decir, bueno, señores, ¿saben qué? La educación no se puede sacar de la nada, no sale del aire, requiere recursos. Y entonces, si los recursos son limitados, el ingreso es limitado, como hacen todos los países que planifican. Pensemos simplemente en el extremo grande,
es curioso
Cuba.
Que ese mismo razonamiento no se aplique en la Universidad de la
República.
Bueno,
pero es porque...
en la Universidad de la República también los recursos son limitados, sin embargo entra cualquiera.
Bueno, ahí hay también mitos. Y me ha permitido decirlo, aunque son como todos los mitos, ocultan algunas cosas y tratan de favorecer imágenes, ¿verdad? No todo está demostrado, este último conflicto de los anestesistas, está demostrado que no todo es libre en la universidad.
Bueno, no, pero está bien, pero yo me refería al ingreso.
Y el ingreso tampoco todo el ingreso es libre. Hay dos o tres carreras que están restringidas a cupos y a exámenes de ingreso. Por ejemplo, traductorado, musicología y algunas especialidades de enfermería.
Que representan que el 1 o 2% de todo
el mundo. El 1 o 2%, pero basta para decir que el principio no es absoluto.
Pero casualmente,
que hay algunos,
esas son carreras relativamente rápidas que ofrecen...
No, son muy exigentes y tienen una ocupación bien. 100%. Lo mismo
a eso
que
voy,
pasa con
a esa voy, pero esas son las restringidas. Esas claro, las que tienen el ingreso restringido. Es muy paradójico, ¿no?
Entonces, Humanidades, por ejemplo, es una facultad que debería revisar enormemente el tema de los cupos, porque el número de ingresos que tiene para relación con el número de egresos, ¿sí? Clarito, el número de egresos en la Universidad de Humanidades es deplorable, ¿eh? Y solo se justifica no limitar el ingreso por un tema de presupuesto, ¿eh? La Universidad de la República se tiene que revisar, sin duda. No es el tema que estamos discutiendo eso, igualmente, pero se tiene que revisar sin duda.
Me declaro culpable de haber abierto esa rama por la que ustedes se fueron.
Y yo metí otro tema también, o sea que me parece... Que, la si libertad parece, libre.
Pero terminar... Oscar, no. Lo que dice Oscar es cierto, es real. Es decir, hay carreras que están limitadas. También es cierto que justo están las carreras, ya discutimos el tema de los anestesistas, y carreras en donde se necesita gente.
¿no? Bueno, pero Oscar quedó interrumpido cuando venía hablando de UTU específicamente.
De UTU, digamos, hay dos claves, ¿no? De institucionales. Una es el cupo, es decir, bueno, podemos formar tanta gente, para esto tenemos recursos, si quieren más, hay que votar más recursos, y los recursos docentes y las infraestructuras, los edificios, no se hacen un día para el otro. Eso requiere planificación. Y la segunda clave, me parece, que es el examen de ingreso. Muchas carreras de la UTU tienen examen de ingreso. O sea, se pide ciertas condiciones para poder ingresar. Entonces, esto, claro, ha producido una revolución en la UTU. Y por eso lo vuelve, es automático, lo vuelve sumamente codiciada a cierto nivel, a cierta gente que tiene esa percepción de la utilidad en la formación, tiene un gran atractivo. Y además se percibe la calidad de la enseñanza que están recibiendo, que realmente es muy buena, es muy buena.
Ahora, Oscar, una pregunta, porque estas cosas a mí me realmente me dejan absorto. Cuando tú decís, estas cosas requieren tiempo. Yo creo que el presupuesto de la ANEP ahora debe haber superado los 1.000 millones de dólares, si no lo superó, debe andar por ahí, en el año. Cuando tú tenés esa cantidad de recursos, estamos hablando de habilitar locales, porque de eso se trata, para capacitar gente. Reclutar, si no tenés profesores, que dicen que es uno de los problemas que hay en la UTU, con falta de docentes, habilitas a los profesores jubilados, y decís, bueno, como una medida de emergencia, digo, para no tener que esperar años para solucionar el problema. Digo, hay muchas medidas. Cuando tú tenés un presupuesto de esa magnitud, ¿cómo puede no existir soluciones de inmediatas a un problema de esta naturaleza? Yo sinceramente no lo entiendo. Para mí es falta de voluntad, es falta de coraje en las convicciones propias, es no querer enfrentar el problema, por más de que Mujica dice no hay que quitarle el bulto a los problemas, y yo estoy de acuerdo contigo, estamos todos de acuerdo, entonces, adelante.
Sí. Ese es un aspecto, el aspecto de la utilización de los recursos públicos. Sin embargo, uno cuando ve, vuelvo otra vez a la prensa, no solamente la demanda de empleo, sino la oferta de formación, uno encuentra cada año en un mayor número una oferta creciente y cada vez más diversificada de formación en profesiones técnicas, digamos así, de carácter privado. Quiere decir que esa demanda del mercado por formación, de alguna manera, tiende a ser satisfecha. Si el Estado no puede hacerlo, hay gente que invierte recursos propios, alquila locales, contrata profesores y da cursos, repito, en un grado de diversificación cada año mayor. Ahora, también me parece que es oportuno plantearse la conveniencia de la coordinación, de apoyarse también en ese esfuerzo. Porque me parece que cerrar los ojos a una realidad tampoco soluciona el problema. Hay formación quizás en profesiones que requieren poco equipamiento técnico para dictar clases. Estoy pensando en todo el tema del turismo, estoy pensando en todo el tema de la informática, la propia carrera de ciencias de la comunicación con una oferta privada muy importante, quizás otras especialidades que requieren mucho equipamiento, laboratorios, etcétera, maquinaria, quizás no tengan ese grado de oferta, pero hay allí un potencial que me parece que no hay que darle la espalda tampoco.
Sí, también hay que analizar, digamos, los números en cómo se reparten las elecciones de los estudiantes en términos de opciones, ¿no? Evidentemente los aspectos tecnológicos, informática, se llevan una buena parte de la demanda que la UTU tiene. También hay que ver qué eligen en la UTU los estudiantes que eligen a ese sistema, digamos. No creo que esta demanda tenga relación con aumentar soldadores, con aumentar carpinteros.
Mira, acá viene este mensaje de Castro de la Unión que dice: soy egresado de la UTU como maquinista naval. Les cuento que salen 10 egresados por año y en el mercado regional se precisan 100 por año.
Mercado regional.
Sí. O sea que desocupación cero en ese rubro. ¿Eh?
Después tengo este otro mensaje de Eduardo. Tuve la suerte de concurrir a la Universidad de la República y a la UTU. En ambas hice carreras que necesitaban laboratorios de física. Los de la UTU eran tan buenos y aún más que los de la universidad, porque estaban vinculados a la producción más fuertemente. Solo que tenían menos glamour y menos aureola de intelectuales, pero tenían un gran amor a lo que hacían y me hicieron más práctico y resolutivo de lo que en la UDELAR. Gracias, IEM, dice, por el instituto en el que estudió oyente Eduardo.
Hay si me permitís, tengo una experiencia con esto porque trabajé allá por el año 2003, 2000, 2004 en un programa de coordinación entre universidad y UTU para generar carreras intermedias, programa muy interesante que después por razones políticas colapsó, no se pudo llegar a la práctica. Pero ahí tuve oportunidad de conocer por dentro, la gestión de la UTU es muy buena, era ya en gobiernos anteriores tenía esa cosa que estaba, ¿no? Una verdadera burocracia, digamos, que formaba, hay cosas que funcionaban automáticamente, independientemente de los cambios de gobierno. Y, por ejemplo, toda la infraestructura de enseñanza a distancia, que hoy es fundamental para descentralizar, para integrar al interior, el auto funcionaba fantásticamente bien. Entonces, claro que hay que integrar el esfuerzo privado, pero la política tiene que saber del Estado, tiene que haber políticas públicas que nos digan hacia dónde debe orientar a la gente. La gente no puede, muchas veces toma decisiones cortoplacistas, en el sentido que tú decías, una inversión, invierto en esto porque ahora está bien, pero hay que mirar a más largo plazo, porque la educación no es para un día ni para dos, es decir, uno tiene que formarse para un largo periodo, ¿no? Y faltan orientaciones más claras. Yo eso de que el mercado nos oriente solamente me parece que es muy riesgoso, es el ideal, digamos, de liberal, de que las señales del mercado son todo.
Lo otro es que nos orienten los burócratas, por
ejemplo.
Tampoco.
Hay que escuchar a todo el mundo y reflexionar entre todos. Las políticas públicas requieren participación de todos también.
Es muy interesante lo que plantea Oscar en el punto de la innovación en materia educativa. La educación a distancia es un elemento central para que muchos estudiantes que tienen que trabajar 8 horas no abandonen. La Universidad de la República, si tú estás trabajando más de 6 horas, es casi que imposible de terminarla. Trabajando 8 horas, son muy pocos los estudiantes, ese es uno de los mitos, que trabajan más de 8 horas y terminan la universidad. La mayoría de los estudiantes trabajan menos de 6 horas y son los que pueden cursar. Todo estudiante que hoy tenga que trabajar más de 8 horas para mantenerse, si no tiene posibilidades de trabajo e innovación en materia educativa que le permita educación a distancia, es un potencial desertor del sistema.
Correcto.